Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el especial Eurocopa 2012 en la SER. Aquí estamos en la última semana del torneo y es un lujo estar de nuevo en la última semana del torneo con la selección española. La última semana con la selección española de protagonista. Hay que valorarlo como se merece, porque no hace mucho, en esta última semana de los grandes torneos, España ya no estaba. España estaba de vacaciones, que tenemos una memoria muy pequeña. La selección que apura sus últimas horas en la concentración de Nievino, porque mañana por la mañana viajará a Donetsk para jugar el miércoles la semifinal ante Portugal. Y ya no volverá a Polonia. Esperemos que el siguiente viaje, el viaje del jueves de la selección, sea a Kiev, para preparar la final del domingo. Si nos va mal en la semifinal, después de jugar con los portugueses, volveríamos a Madrid. Así que últimas horas en Nievino para España. Hay quien no ha visto con buenos ojos que después del partido de cuarto se volviera a Polonia. Fue un viaje cansado, la selección llegó a altas horas de la madrugada. Mañana toca otro viaje. Bueno, luego lo hablamos, porque hoy he visto a los internacionales que han dado rueda de prensa cara de estar bastante cansados. También queda en el ambiente, después de la clasificación ante Francia, alguna queja por el aburrimiento. Para muchos fue un partido aburrido, sin demasiada emoción. Se lo han dicho esta mañana a Alonso, Xabi Alonso, bigoleador y centenario, y ha contestado a los del aburrimiento así.
Es su opinión, y igual de respetable que todas las demás. Nosotros confiamos y sabemos cómo queremos jugar, y por mucho que digan, pues no creo que vayamos a cambiar, ¿no? Pues independientemente de lo que se pueda comentar.
No vamos a cambiar, por supuesto. Hombre, si fue aburrido, algo se debería a Francia, que fue una Francia menor, sosa, sometida en todo momento por el fútbol de los españoles. Realmente pareció una Francia sin orgullo. España hizo lo suyo, sin alardes, lo mismo que tampoco estamos para alardear demasiado, pero fuimos mejores y estamos en semifinales. Última hora de España desde Nievino. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 7 se va a entrenar España a puerta cerrada, tan solo 30 minutos. Los jugadores titulares están cansados y, como digo, más calidad que cantidad. Último día en Nievino, bajo la lluvia y el fresquito, que a buen seguro nos vamos a echar de menos en Donetsk y en Ucrania. Decimos adiós a Polonia. Mañana viaje hasta Donetsk, hasta Ucrania, sin vuelta atrás. El miércoles Portugal, 9 menos cuarto. Si gana España, no regresaremos y volveremos, lógicamente, a Kiev en busca de la final si conseguimos la victoria ante el equipo de Cristiano Ronaldo.
Nuestros vecinos y rivales, los portugueses, están concentrados y tienen dos días de descanso más que nosotros. Ellos se clasificaron, recordemos, el jueves pasado, han pasado ya un montón de días. La Portugal de Cristiano, que ha ido creciendo en confianza y que es un equipo que nos va a dar mucha más guerra que los franceses, eso es seguro. ¿Cómo está Portugal desde Varsovia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Portugal prepara la semifinal ante España, 50 kilómetros de la localidad de Poznan. La duda es quién jugará en ataque en lugar del lesionado Postiga, Oliveira o Almeida. Es una concentración bastante bunkerizada, se sienten fuertes. La última derrota de España en Eurocopa fue en el José Albalade ante Portugal, 1-0, marcó Nunes. El miércoles será distinto. Esta mañana los periodistas españoles esperábamos a Coentrao, a Pepe, y nos hemos comido a Custodio. No ha habido gesto de nuestros queridos vecinos. Están más descansados, pero España es España. Mañana vuelan también a Donetsk.
Y en el ambiente de la Euro está todavía el penalti de Pirlo, que es un título que va a, yo creo, a permanecer por mucho tiempo en la memoria futbolística de todas las Eurocopas. La obra de arte que dejó el italiano en la tanda de penaltis ante Inglaterra, la sublimación del siglo XXI del famoso penalti de Panenka. Solo lo podía hacer un jugador como Pirlo, un regista que manda, que dirige el juego de la selección italiana y tiene los arrestos de enfrentarse a un penalti y lanzarlo como lo lanzó, dejando en el aire el corazón de los italianos durante dos segundos.
Adesso tocca ad Andrea Pirlo portarsi sul dischetto del rigore, siamo sotto. Andrea Pirlo ha la responsabilità di mantenere in vita gli azzurri in questa partita.
Arretra Pirlo, anche lui due metri, non di più. La rincorsa, colpisce la palla.
Il cucchiaio alla Francesco Totti. Coraggiosissimo, temerario Andrea Pirlo, ci ha fatto gelare il sangue, guardate, sì. Prandelli, l'espressione.
Temerario, nos ha congelado la sangre, ¿cómo lo pasaron los italianos?
Con la calidad de Pirlo, eso no es una maniobra temeraria. Es una maniobra segura.
Es una maniobra temeraria. Temeraria y artística, bueno, porque hay que ser artista.
Preciosa para y espectacular.
Pirlo. Italia eliminó con justicia a Inglaterra, más allá de la tanda de penaltis, y jugará el jueves la otra semifinal del torneo con Alemania. Es decir, también que Buffon paró un penalti.
Bien parado
hizo
además.
Hizo una de las grandes paradas de la Eurocopa en la primera parte.
No es el nuestro, pero nos gusta también, ¿eh?
Bueno, nuestro fútbol está todavía impactado por una desgraciada noticia que conocimos ayer. Nos sobrecogió por la tarde la muerte del futbolista del Betis, Miki Roqué, que con 24 años se iba por culpa de un tumor en la pelvis. Una muerte de un joven deportista es siempre dolorosa. Todos recordamos ayer a Miki, el año pasado, el día que anunció la enfermedad que padecía, emocionado, llorando ante los medios. Terrible. Su último entrenador, Pepe Mel, se emocionó en el larguero.
Se ha parado cuando ya no ha podido más, ¿no? Pero cuando él ha tenido uso de razón, el chico estaba alegre, nos ha dado una lección de entereza. Es una pena ver a un chaval de 24 años. Era un grande. Muchas veces a lo largo del año hemos nombrado como ejemplo para sus compañeros, ¿no? Miki, en cada revés que tenía, era todo positivo, ¿no?
Hoy se le rendirá homenaje en la Capilla Ardiente y mañana el adiós definitivo a Miki Roqué. Un abrazo muy fuerte para toda su familia y todos sus allegados. Esta semana también es protagonista, aparte del fútbol, el tenis. Ha comenzado Wimbledon y ya están los españoles luchando sobre la hierba. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Así es, Gallego. Muy buenas tardes. Bueno, ha empezado Wimbledon, muchos españoles. Tenemos ya alguna victoria, como la de Verdasco, acaba de ganar 7-6, 6-4... 7-6, tenemos alguna derrota como la de un debutante, Menéndez, que ha perdido con Russell también en 3 sets. Ha perdido Carla Suárez. Está jugando Ferrero en la pista central con Novak Djokovic, partido de números 1 del mundo. Gana Djokovic 6-3, 4-3, y tienen que jugar Albert Ramos con Federer en la pista 1. Almagro con Rochus. Está Granollers con Troicki, 7-5 para Troicki el primer set. Está jugando otro debutante, Cervantes. Ha perdido 6-2 primer set con Chipola, el italiano. Gana 4-3 en el segundo, y también tienen que jugar Lourdes Domínguez y Silvia Soler. Así que yo creo que un día entretenido, entre nubes y un poquito de sol. Creo que no va a llover, por lo tanto puede ser una buena y divertida jornada de tenis para empezar este Wimbledon, en el que no hace el calor que hace en Madrid, desde luego.
Bueno, ni mucho menos. Se ha clasificado Fernando Verdasco y está jugando Ferrero. Luego nos damos la vuelta a ver cómo le va a Ferrero con Djokovic. Y del contestador al inicio del programa, bueno, ha habido muchos mensajes sobre lo de Francia. No hay euforia, no nos engañemos. No hay euforia, no está la gente como loca por habernos metido en semifinales.
No es lo de hace cuatro años.
No es lo de hace cuatro años,
no,
porque
no, no,
tenemos
sorpresa.
Muy mala memoria. Es más. Sigue habiendo gente muy crítica con el juego de España.
No, por favor.
Sí, Galleguito, después de la señal. Soy el vetado. Vamos a ver. Sé que yo creo que nunca más vas a poner un mensaje mío, porque critico mucho a la selección, porque soy muy antiselección. Pero es que tengo motivo para hacerlo. Porque es que aguantar un partido como el que hemos aguantado hoy, es que te lo juro, me divierto más viendo cómo el gato de mi vecina vomita una bola de pelo que viendo a la selección. O sea, creo que con eso ya te digo todo. Tienen una suerte tremenda. Tampoco es extraño, porque llevan 7-8 años juntos, ¿no? O sea que, pues eso, que ojalá y los elimine Portugal.
¡Hombre!
No, por favor.
Y si es lo que hay que tener, ponlo. Que lo tengo en duda. Venga, anda, Galleguito. Hasta luego. Y viva ahora 25 por sus 40 años.
Bueno, viva. Pues y que viva otros 40.
Eso está bien. Hombre, que lo del gato con la bola de pelo.
Hombre, depende cómo sea la bola de
depende
pelo.
Depende, si es un gato muy grande, pues a lo mejor sí.
Hombre, es divertido.
A mí me sigue gustando más el juego de España, pero
oye,
bueno,
y una cosa,
lo hemos puesto.
Y si juega contra Portugal como él quiere, entonces que no lo eliminen, ¿no?
No, si es que él no quiere de ninguna manera.
Bueno, pues entonces nada.
Las 3 y 14 minutos, especial Eurocopa Láser.
Eurocopa 2012. Cadena Ser. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Para que no te pierdas ningún partido de La Roja en la Eurocopa, conéctate con Dinavin. Autorradios para el coche con GPS, manos libres, CD, DVD y, por supuesto, televisión digital. Trabajamos todas las marcas de coches. Estamos en la calle Benasque 10, local 4, San Sebastián de los Reyes. 91-651-9463 o visítanos en www.dinavin.com.
¡Yo soy español, español, español!
El Centro Comercial La Viña abre su zona Ñ para que veas a la selección en nuestra pantalla gigante, donde cada partido de España sortearemos magníficos regalos. Este europeo disfruta en nuestra zona Ñ del Centro Comercial La Viña. Consulta cómo conseguir tu entrada de manera gratuita en www.laviñacentrocomercial.com. La Viña con España. Centro Comercial La Viña. Avenida de la Sierra 24. San Sebastián de los Reyes.
Sensebene.com. Tu centro de estética y salud corporal en San Sebastián de los Reyes.
En la cadena SER, Eurocopa 2012. La cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Bueno, pues a esta hora en Ñevino, el que más y el que menos debe estar haciendo las maletas, porque mañana por la mañana se van de Polonia y ya no vuelven. No vuelven porque si estamos en la final iremos directamente a Kiev desde Donetsk y si no, pues habrá regreso a España.
Pero Javier Raez vuelve de vacaciones luego. Sí. ¿No te lo ha contado?
No, Javier Raez. Hola, Javier Raez. Ñevino,
hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Sí? Bueno, pues sí, si Dios quiere, después sí. Bueno, pues la verdad es que es una semana interesantísima, ¿no? Yo coincido contigo, estamos ya mal acostumbrados. Hace 4 años ganábamos Italia en los penaltis y aquello era una locura, ¿no? Recuerdo aquel partido como ahora mismo en el Prater, ¿no? El Ernst Happel de Viena. Y ahora mismo, pues España está metida en esta fase final, estamos entre los 4 mejores. Y tenemos un partido muy duro ante Portugal. La verdad es que el camino de España, ese peregrinaje, es más complicado que hace 4 años, ¿eh? Que se eliminó a equipos como Suecia, como Rusia, Italia, que tampoco era gran cosa, y nos costó en los penaltis y la final ante Alemania. Y este año llevamos equipos rocosos, ¿eh? Italia, Croacia, Francia, que no estuvo bien, pero es un equipo difícil. Hemos eliminado a Francia y ahora tenemos a Portugal, que es una selección que va a jugar con velocidad, con intensidad, buscándonos los costados. Yo esta mañana hablaba con Del Bosque, le preguntaba un poco por el cansancio de los jugadores, me decía que es normal, que están un poquito más cansados porque el partido fue duro y con mucho calor.
Realmente, Javi, esta mañana nos planteábamos llegar ayer a las 6 de la mañana, es decir, el domingo a las 6 de la mañana.
Merecía la pena.
Para irte el martes por la mañana, es decir, ayer todo el día de recuperación. Cuando tú llegas de un viaje a las 6 de la mañana vas muerto y las 24 horas siguientes son de recuperación. Hoy un entrenamiento ligerísimo, porque es que se les ve en la cara que Xavi Alonso y Cés estaban cansados. Y mañana otro avión para volver hasta allí. Hombre, no sé por qué se habrá decidido esto y supongo que si se ha hecho así es porque no había otra opción. Pero
sí, había otra opción.
Realmente muy, muy bien pensado no parece.
Eso parece. Yo lo decía ayer, ¿no? 2 días que nos llevan de ventaja los portugueses.
Bueno,
Cés por
tenía
un
una cara esta mañana en la rueda de prensa.
Sí, los dos.
Si es que parece que lleva 20 horas durmiendo y no está cansado.
Están agotados, sí. Pero ellos querían, los jugadores querían venirse y el cuerpo técnico también. Me decía el Bosque que mejor aquí, descansando, con buena temperatura, tranquilidad y sosiego, que una hora aquí vale por 2 o 3 en Donetsk o en Kiev. Bueno, ellos saben mejor que nosotros lo que es mejor para España. Yo, me parece que hubiera sido mejor terminar el partido, descansar, coger la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk, donde estaba Francia, y preparar el partido en la temperatura sí, que vas es que a jugar, y un día más de descanso.
Y te quitas dos.
Pero ellos no, ellos insisten que mejor así. Sí, sí, yo lo tengo claro, vamos, como Maldini, yo lo tengo claro, pero ellos han visto que era mejor esto, un poco quizá por superstición, yo creo, y por costumbre, por hábito. Neustift hace 4 años también se volvía, incluso la fiesta de la Eurocopa se hizo en Neustift, se volvió desde Viena en avión para hacer la fiesta en Neustift. En Poch, también en Sudáfrica, también se hacía, y han querido aquí repetir la historia, ¿no? Ya el último día no lo van a hacer porque habrá locura volverse a Donetsk aquí para ir a Kiev, pero Del Bosque me decía esta mañana que por él prefería terminar el partido en Donetsk, coger un avión, venir aquí a Ñevino y volar el sábado por la mañana hasta Kiev y jugar la final si España consigue eliminar a Portugal. Bueno, así que bueno, para gustos colores, aunque yo sí, pienso que es mejor reposar y descansar la última semana, porque los deportistas en la última semana lo más importante no es entrenar, claro, es descansar. Hoy van a hacer media hora, no van a hacer nada, casi nada, mantenimiento puro y duro, calidad más que cantidad, y esperemos que consigamos eliminar a Portugal.
Si estamos hablando del cansancio y de que los portugueses tienen 2 días más de descanso, pues a lo mejor habría que haberlo estudiado de otra manera. Pero bueno, le han preguntado a Xavi Alonso y a Cés sobre esa ventaja de 48 horas de descanso que tiene la selección de Portugal. Edu Polo, buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas. Sí, le hemos preguntado a Cesc y a Xavi Alonso. Xavi, como tercer capitán y uno de los futbolistas más veteranos de la selección, ha hablado al respecto, ha reconocido que sí, que están cansados, que la diferencia respecto a Portugal puede afectar, pero que no es una excusa. Es un hecho, pero, insiste, no es una excusa y el miércoles España estará al 100%.
Está claro que es un hecho y está ahí, pero tenemos que convivir con ello, no se puede cambiar. Y nuestra, desde que acabó el partido, pues nuestra idea ya era intentar recuperarnos lo antes posible. Y hoy ya tenemos la primera sesión y poco a poco ya seguro que nos vamos encontrando mejor. Y de cara al partido dentro de dos días, pues están al 100%, ¿no? Independientemente de los condicionantes. Sabemos que no es el escenario perfecto, pero tenemos que convivir con ello, o sea que no son excusas, sino que es un hecho.
Hasta en el tono se les notaba cansados esta mañana, ¿eh? Sí. Hasta en el tono, estaban como si se hubieran levantado hace nada, ¿eh?
¿Mm? Bueno, también cuando salen a la sala de prensa y a enfrentarse a los toros, tampoco se salgan muy motivados normalmente, ¿eh?
O sea, la culpa es vuestra, ¿no?
No, hombre, pero aparte
Cés no estaba ni peinado.
Es verdad.
Cés no estaba ni peinado. Llevaba planchando la oreja 10 horas.
Últimamente Cés con los peinados hace bastantes inventos.
Se le intuye incluso también un poco la marca de la almohada en la mejilla, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Ayer tuvieron fiesta hasta por la noche, llegaron a la concentración a las 12, han dormido, han venido a la sala de prensa y ahora por la tarde ya estarán espabilados para entrenar, que es cuando tienen que estarlo.
Vamos ahí.
Y también hemos preguntado a Cés por un gesto curioso otro día, cuando acabó el partido, la mayoría de jugadores se abrazaron entre ellos en el centro del campo y se marcharon al vestuario. El único que se fue a la poca afición española que había en Donetsk fue Iker Casillas, el portero, y el capitán. El resto se marcharon al vestuario. Hoy Cesc, en nombre de sus compañeros, ha pedido disculpas a la gente que hizo el esfuerzo para estar en Donetsk con los futbolistas y también lo ha relacionado a ese descuido, a ese detalle, a la exigencia o la autoexigencia que tenían los jugadores para pasar a las semifinales.
Sí, es cierto que a lo mejor sí que podríamos haber mostrado un poquito más de alegría a ir con los aficionados. A veces nos sentimos autopresionados, autoobligados a tanta exigencia, a ganar, que lo que queríamos transmitir también era tranquilidad y bueno, solo quisimos saludarnos entre todos al medio del campo y sí que es verdad que a lo mejor sí que olvidamos un poquito a la gente que está haciendo un gran esfuerzo para venir a apoyarnos, ¿no? Desde aquí pedir las disculpas si se han sentido ofendidos, pero bueno, que no va a ocurrir más y ojalá que podamos celebrarlo el miércoles con ellos del pase a la final.
Es que está dormido
el rey.
Estaba dormido. Bueno, yo creo que el final del partido contra Francia, yo creo que lo vivimos casi todos igual.
Sí, con tranquilidad. No se sufrió.
No hubo emoción, no hubo sufrimiento, no hubo dudas.
Claro.
Era un partido insulso. Desgraciadamente fue un partido insulso. Nadie dudaba de que lo íbamos a ganar. Los franceses desde el principio estaban. ¿Cómo estaba? Pues claro, los jugadores.
Yo para mí por suerte, ¿eh? Yo desgraciadamente no. Yo por suerte, claro. Me gusta divertirme mucho con el fútbol, pero si gana mi selección, mejor.
Los jugadores terminaron el partido y claro, tampoco estaban eufóricos. Claro, porque no había sido un partido de emoción.
Si normal. Después de tantos años sufriendo, es que se veía tocar, que disfrutar,
no había manera de que perdiéramos ese partido.
Disfrutar sin sobresaltos.
Hasta el punto de que ha habido mucha gente que dice que se aburrió. Que se aburrió viendo a la selección española en unos cuartos de final de una Eurocopa. Parece una incongruencia. Pues sí, sí lo hubo. Y hemos salido a la calle a preguntarle a España si se aburrió viendo a España.
¿Y España qué? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Sí, fue bastante aburrido, pocas ocasiones, Francia no jugó prácticamente nada.
No es que sea un aburrimiento, pero mola más un partido interesante, no un partido así.
Solo teniendo la pelota la gente se aburre, es lo que pasa. Que esté un partido un poco loco, que esté movido.
Eso no, hombre, sí, hay que mantener la posesión, aquí se trata de ganar.
Bastante, sí, fue bastante, bastante aburrido. Tiene que cambiar, jugar con un 9 desde un principio para poder crear más ocasiones y a ver si en esta ocasión contra Portugal juega con un 9 desde un principio.
Mucho, muchísimo, porque a mí no me gusta jugar sin 9, lo he hecho en falta, no hay un punto de referencia arriba.
Un poquito, le siguió faltando a la selección un poco de profundidad.
A mí me parece aburrido, a ver, aburrido en el caso de que no tuvo la emoción del de Croacia, que ganamos en el último minuto, pero yo creo que dominamos de principio a fin y no para nada. Mejor así que sufrir.
Muchísimo. No, yo creo que el juego está súper controlado, los sistemas de juego están ya súper definidos, menos táctica y más juego.
No, a mí no me aburrió, le metimos muy buen repaso.
A ver, no fue muy entretenido, pero yo entiendo que unos cuartos son para sufrirlos. Yo estoy muy contento con la selección.
¿Qué va? Ni mucho menos. Estuvimos dominando todo el tiempo, o sea, perfecto.
Bueno, hay
hay de todo, pero hay mucha gente que dice que se aburrió. Joaquín Maroto, tú no te aburriste, pero, ya, no. ¿Verdad? Buenas tardes.
Yo, ¿cómo me voy a aburrir? Si a la selección no le meten dos goles desde el año 2009, desde la Copa Confederaciones. Tú fíjate, España, que siempre hablamos del tiquitaca. A España no le meten dos goles en un partido desde hace 3 años. Y antes de ese, desde hace 6. Si España lleva casi 100 partidos o 100 partidos sin encajar más de 2 goles. Y la diversión es esa. Yo me lo paso bomba porque aquí lo que interesa es ganar. Y la encuesta la he hecho en Barcelona, claro, se aburren porque están acostumbrados
a
Barcelona.
No.
Pero si la haces en Madrid, pues la gente se
ha
pasado bomba.
La encuesta ha sido en la Gran Vía y yo, de verdad, estamos a miles de kilómetros, pero aquí hay gente que dice que el sábado por la tarde que se aburrió.
Yo no, Maroto, yo no.
Que se aburrió y que vaya rollo. Ahí incluso, pues incluso
que se vayan al circoprice. Que se vayan al circoprice, los que se aburren. Esto es para ganar, no, aquí no hemos venido a... Oye, ya que vamos a estar aquí un mes, pues hay que ganar. Y a mí la selección me parece... El golazo de Xavi Alonso es una jugada excepcional. Luego el juego de control de la selección, oye, y que enfrente no eran malos jugadores. Era la selección de Francia, que ha sido campeona del mundo. Estaba Benzema, que no la tocó. Había muy buenos jugadores ahí, ¿no? Así que yo creo que hay que estar contentos.
Sí. Bueno, ¿cómo ves tú lo del viaje de vuelta y el cansancio que parece... Llevaban esta mañana los jugadores en la sala de prensa, llegar a las 6 de la mañana, ayer todo el día tirado en la cama, hoy, mañana otra vez la maleta y otro viaje? ¿Cómo ha sido esa decisión, hasta cierto punto, no sé si desacertada?
Bueno, vamos a ver, yo no lo veo, en Sudáfrica no nos fue mal, cada vez que jugaba la selección volvíamos a Pokestrom, donde estaba la concentración y eso funcionó. Y te digo una cosa, no es plan de tener a los jugadores 3 días en Donetsk, porque se puede montar un pollo que es mejor traérselos aquí al campo, porque allí en Donetsk es una ciudad que no es una ciudad tranquila precisamente, y no me parece mal. Que nos vamos a pegar 2 madrugones, bueno, pues ya dormiremos cuando vayamos a España, que vienen las vacaciones.
Me deja asustado con lo de que en Donetsk se podía montar un pollo importante.
No, porque no es una ciudad tranquila. Quiero decirte, aquí estamos en el campo, son pueblos pequeños alrededor. Donetsk es una ciudad grande, con mucho ambiente, con mucha gente, con mucha atención sobre la selección. Era cambiar de golpe, aparte el calor. Allí estábamos a 35 grados, aquí ahora mismo está lloviendo, la temperatura no debe ser de más de 10 o 12 grados. Son bastantes factores y creo que para los entrenamientos y para la tranquilidad es mejor, aunque te lleves entre pecho y espalda 2 madrugones y 2 viajes largos. Yo también me los hubiera querido ahorrar, pero mejor así.
Vamos, que todo bien y que te ves el domingo en Kiev, ¿no?
Hombre, claro, ya hemos venido aquí ya para lo que queda. Oye, si hay que quedarse nos quedamos. Y ya después de que además así vamos a Kiev, que también es una ciudad bonita, y la vemos, ponemos allí una pica en Kiev y nos volvemos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo
fuerte, Maroto. Muy buenos los cafés de Maroto y Matallanas, muy buenos. Vamos a hablar de Portugal. En la selección de Portugal, hoy he leído en el diario AS que en el vestuario pone la música Pepe. Y pone esto.
Rock and roll portugués.
Es una versión de una canción antigua, me han dicho. Arranca fuerte, además.
Y ahí ya Pepe pone las piedras al resto.
De música Pepe y Ramos no hablan,
No. Niña Casiña se llama el tema de estos portugueses y bueno, pues lo he leído en el diario AS, esto es lo que ponen en el vestuario de Portugal para animarse. Bueno,
está el chavalquito de
Ramos. Animados están, claro. Primero, no contaban para estar en semifinales y aquí están, en semifinales, dando una buena imagen, con Cristiano contento, con Coentrao, sí. Es que no hay malas noticias en Portugal.
No, están haciendo además campaña para Balón de Oro, para Cristiano Ronaldo, así que veremos lo que pasa. Ellos tienen, ¿sabes?, una duda, que es que el del Postiga, el jugador del Zaragoza, ha caído lesionado. Tampoco está aportando demasiado, sinceramente, no había jugado demasiado bien, no había aportado demasiado. Y dicen que Almeida o Oliveira podría ser el hombre que entrara en ataque. Vamos a ver si a Fermín de la Calle, cerquita de Poznan, le gusta o no esta música, porque si no le gusta, igual hay que quitarla. Fermín está en la concentración de Portugal y no han tenido precisamente la mañana más agradable. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo está Portugal? Portugal está
mucho más descansada que nosotros, está mucho más fuerte, está mucho más segura, porque nos están vendiendo la idea de que están hiperfuertes.
Sí, fuertes están, y están tranquilos. Yo lo de que están descansados, es cierto que han descansado más que nosotros, pero ellos tienen un problema, que es que Pablo Bento ha apostado por un 11 y ese 11 no rota. Sobre todo el núcleo central, que es defensa y medio campo, y casi te diría arriba, quitando el 9. A mí me parece que los dos puntos flacos de Portugal son el delantero y el portero. El portero ha creado bastante inseguridad, han cambiado durante la clasificación, era otro portero, luego el que está ahora jugando es Rui Patricio, y arriba Postiga no ha hecho nada, pero Hugo Almeida tampoco esperan que sea decisivo. Ellos confían descaradamente en Cristiano, en Nani y en ese medio tribote que meten con Veloso, Moutinho y Meireles, pero es cierto que están cansados. Meireles, por ejemplo, el otro día, el partido contra Chequia, acabó tieso, iba cojo, perdido en la zona mixta, y era un problema de fatiga muscular. Hemos visto que Pepe y Coentrao esta semana han entrenado el primer día, se han retirado media hora antes, en un entrenamiento que era una pachanga, porque en eso sí que no les están exigiendo físicamente los entrenamientos, pero las noticias son que para el partido contra España van a estar todos perfectamente, quitando a Postiga, al que están intentando recuperar por si se metieran en la final.
Bueno, esa es la única duda, y juega Almeida y ya está, así. Y el resto del equipo es sabido, ¿no? No es ni duda.
Eso, no es ni duda, o sea, el equipo es Rui Patricio, João Pereira, Bruno Alves, Pepe Coentrao, luego un tribote con Veloso, Meireles y por delante Moutinho, que es un poco el enlace, y arriba Nani, Hugo Almeida, que entra por Postiga, y Cristiano.
Bueno, el asunto prensa, los portugueses cuando se clasificaron no hicieron declaraciones, hoy habéis pedido que os sacaran un jugador de los importantes del equipo ante la cita y os han sacado un suplente. ¿Sigue ese ambiente como en contra de los periodistas en la selección de Portugal?
Sí, 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 hay mal rollo y se nota. Yo además te diría, no solo hay mal rollo en ese aspecto, también dentro de la plantilla entre ellos hay gente que no... O sea, Cristiano y Nani se soportan educadamente, pero no tienen relación, no son amigos íntimos ni se van a contar chistes. O sea, no es Ramos Piqué, y con todo lo que se habló de Ramos y Piqué. Ramos y Piqué tienen mucha mejor relación. Pero con la prensa, especialmente el equipo de comunicación de la federación, queda retratado hoy, por ejemplo, que han salido Özil en Alemania, lo que ha salido en España, que ya lo habéis comentado, ha salido Prandelli a hablar en Italia, y aquí ha salido Custodio. Custodio es el último jugador que entró en la convocatoria, el número 23, que fue una sorpresa, y la pobre criatura ha salido hoy a hacer lo que podía. ¿Cuál es el problema? Que esta tarde da la UEFA un chat de Cristiano y no querían interferencia, pero claro, estábamos aquí 10 periodistas españoles, estaba Onda Cero, estaba la COPE, estaba gente de Mediaset, ha venido Diego Torres, hemos ido acumulando gente y les hemos pedido que a ver si podían sacar a Coentrao, que no ha hablado todavía, a Pepe, a alguno de los españoles, que nos valiera, sobre todo porque hablan español y para las televisiones un corte en español es mucho mejor, incluso, y para la radio, a los de prensa, entre comillas, nos importaba menos. Pero te dicen que no, que Custodio es un jugador más de los 23 y que para ellos todos son iguales, ya, pero para nosotros no son todos iguales, porque no vende lo mismo, entre comillas, Custodio, que un titular, el que fuera del equipo.
No, evidentemente, y con todo el respeto para Custodio, son unas semifinales y Custodio en esta Eurocopa no ha hecho nada. Y
hay otra serie de jugadores, claro.
26 minutos ha jugado Custodio.
Claro. Bueno, ellos sabrán. Por cierto, que estaban preocupados por Eusebio, ¿no? El mítico jugador portugués que ha tenido un problema cardíaco, ¿no?
Sí, había tenido una dolencia anteayer por la noche. Se lo llevaron al hospital, le hicieron unas pruebas y dio que no había nada. Se ha mantenido en observación hasta hoy. Y ahora, a media tarde probablemente ya le den el alta y se lo lleven a Portugal para que descanse. Y él había tenido algún episodio de alguna molestia y alguna irregularidad coronaria y entonces han preferido que se quedara allí en observación y se fuera para Portugal. Ha sido más el susto que la seriedad de lo que pasaba, pero bueno, hemos tenido a Eusebio en todos los partidos de Portugal y en todos los entrenamientos, porque ellos entienden que es un poco el talismán del equipo y que siempre que hay partidos de esto, la federación, que lo tienen en un cargo honorífico, pues se lo traen y él está encantado.
Bueno, la selección portuguesa que también viajará mañana a Donetsk y ya habrá comparecencia del seleccionador, pero ya en el estadio de Donetsk, ¿no? Y vamos, que el viaje casi en balde.
A las 10 de la mañana se van para Donetsk. Hablabais de viajes. tienen previsto, yo no sé si lo harán al final, pero tienen previsto ir a Donetsk, jugar el partido y pase lo que pase, volverse. O sea, si ganaran, se volverían el jueves por la mañana para a Opavinicha, que es donde están concentrados aquí al lado de Poznan, pasarían el día aquí y el viernes se irían hacia Kiev. Y si pierden, pasarían por aquí a recoger todo, a agradecer al pueblo el apoyo y ya se irían para Portugal. O sea que estos sí que no han tenido problema, viajan seguro.
Un abrazo, Fermín. Compañero Gerio, al mañana te leemos.
Por cierto, Galle, solo hay un dato. Bueno, ayer estuvimos haciendo cuentas aquí en el IBC de Varsovia. Para algunos era una chorrada y para otros es concluyente. Entre Xavi Alonso, Xavi Hernández y Busquets suman más pases completados en esta Euro que todo el equipo de Portugal entero, 989 a 953. Puede ser una tontería, pero es que es señal de que evidentemente al menos España va a tener el balón, que eso ya es algo que sabíamos.
Sí, sí, parece claro que ese será el planteamiento. No tiene Portugal un equipo para quitarnos la pelota.
Desde luego.
Otra cosa es que sean peligrosos a la contra, ya veremos. En cualquier caso, seguimos siendo los favoritos. En la concentración de la selección española, hoy también se ha hablado de Miki Roque, el jugador del Betis, fallecido en el día de ayer. En esa concentración ha habido jugadores que compartieron con Miki minutos en el campo, en partidos incluso, y bueno, Laura Martínez, ha sido generalizado el doloroso adiós de los campeones del mundo y los campeones de Europa a un futbolista como ellos, ¿no? Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Jesús. Ayer tenían día libre y nada, media tarde conocían la noticia y bueno, quedaban como todos consternados. Enseguida empezábamos a ver en redes sociales pues mensajes, por ejemplo, de Ramos, que ponía: qué injusta la vida, una vez más, sin palabras, el mundo del fútbol y los que te quieren no te olvidarán. Gerard Piqué, por ejemplo, que escribía: le conocí cuando jugaba en el Liverpool y yo en el United. Descansa en paz, amigo. Bueno, hubo mensajes de Sés, de Mata, de Albiol, de Valdés, de Iniesta, prácticamente de todos los jugadores. Hoy les preguntábamos en rueda de prensa a Xavi Alonso y a Sés, que nos explicaban cómo conocieron la noticia y cómo era Miki Roque.
Ya cuando conocimos la primera noticia de la enfermedad, pues yo, que había tenido contacto, o sea, en relación personal con él, pues fue un mazazo, y ayer cuando recibimos ya la trágica noticia, pues mucho más, y desde luego pues fue un shock para todos nosotros. De aquí pues un fuerte abrazo a toda su familia, que es un momento muy duro. Es una pena que un deportista a los 24 años pues se tenga que marchar así, y bueno, pues seguro que muchos pensamientos nuestros el miércoles estaban puestos en él, porque bueno, yo le conocí, era un chaval fantástico y una gran pena, la verdad.
Es una noticia muy dolorosa para todos. No lo conocía personalmente, pero sé que había estado en las instalaciones del Barça B haciendo recuperación. Puyi siempre me ha hablado cosas buenísimas de él, tenía un trato, creo que son del mismo pueblo o están cerca, pues que tenía un trato buenísimo con él, que era una persona fantástica, y si ya había muchas razones para intentar ganar esta Eurocopa, yo creo que con la marcha de dos personas muy importantes en el mundo del fútbol español como Manolo Preciado y como Miki Roque, pues es un extra, tiene que ser de motivación, de esa rabia, ¿no?, interna que tenemos que tener entre todos, porque es una injusticia de la vida.
Pues esta tarde, antes de empezar el entrenamiento, los jugadores van a realizar un minuto de silencio y también se va a solicitar a la UEFA poder lucir brazalete negro en el partido contra Portugal el próximo miércoles. Lo decirá la UEFA el miércoles en la reunión que tiene a las 10:30 de la mañana. También se solicitó tras la muerte de Manolo Preciado. La UEFA lo denegó. Habrá que esperar a la reunión entre equipos y lo que decía la UEFA el miércoles por la mañana.
Muy bien, gracias, Laura. Compañeros, hacer la maleta. Mañana viaje a Donetsk. La última pincelada de la información de la selección española, con un poco de humor, que siempre nos gusta valorar con sentido del humor la actualidad de la selección española. El Twitter del otro Iniesta fue fabuloso el pasado viernes, tuvo mucho éxito. Pero es que el Twitter del otro Ramos también tiene su arte. Y ese Ramos el miércoles con los portugueses, vamos con él.
Bueno, lo primero, quiero dar la enhorabuena a Fernando Alonso. Oh,
muy bien.
Qué grande ayer, qué carrera. Y esa bandera de España y esas lágrimas.
Ole ahí.
Tremendo. Ole, ole y ole.
Ole y ole.
Bueno, y también quiero dar la enhorabuena a los italianos y especialmente a Pirlo.
Sí.
Que me copió la idea del penalti.
Hombre, por favor. Hombre,
yo quise tirar así el penalti contra el Valle.
Sí, sí.
Lo que pasa es que
a lo Panenka, ¿no?
Sí, se me fue un poquito nada más. Vamos.
Nah, por poco, sí.
Bueno, vamos con el tuit.
Venga, vamos, tuit.
Pasado mañana jugamos con Portugal y tengo ganas de ver a mis colegas.
Cristiano, Coentrao y Pepe. Quiero hablar con Pepe, no sea que se vaya a equivocar, tengamos un lío y terminemos a aguantar.
Cuidadito.
En el fondo es un buen chico, así que le diré que olvide los malos humos y se relaje como Coentrao.
¿Cómo que se relaje como Coentrao?
Sí, hombre, tú ya me entiendes, gallego. Me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo.
¡Hola!
Si quieres decir algo en el programa, llama al 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, no me he podido aguantar. Quiero dar mi más cordial y sincera enhorabuena al otro Andrés Iniesta. Es estupendo, fabuloso, genial. Solo le digo que no cambie nunca y que siga así toda la vida, porque vale lo que pesa en oro.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Que esto del otro Andrés Iniesta va por el Oliver y Benji, que ha estado extraordinario. Mi más sincera enhorabuena.
Hola Europa, aquí España. Sí, esos a los que las cosas no les van tan bien. Los que parece que no van a ser capaces de salir adelante. Pero si algo nos enseña el fútbol es a venirnos arriba y hacer más equipo en los momentos difíciles. Por eso ahora, ¡vamos a por todas!
Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Coca-Cola, patrocinador de la UEFA Euro 2012.
Eurocopa 2012. Cadena SER.